Ya saben ustedes que cuando suena esta sintonía en la radio, entramos directamente en el espacio Parlamento que les acompaña a todos ustedes los lunes en Radio Sintonía y que nos dirige concretamente hacia la actividad en la Cámara Regional en los próximos minutos. Hoy vamos a contar con dos invitados en este espacio. En un ratito estaremos hablando con Esther González, diputada de Nueva Canarias, pero antes queríamos saludar al parlamentario por la isla de Fuerteventura, a Mario Cabrera, al cual ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Mario, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marusa y radio oyente.
Feliz año.
Feliz año, sí. Bueno, empieza el año complicado, difícil, con la pandemia, la situación en la que nos encontramos y con una situación climática de calima. Y bueno, pues seguimos mirando al cielo a ver si es verdad que viene el agua, ¿no? Empieza el año difícil.
El año terminó difícil y efectivamente empieza, como dice el diputado Majorero, bastante difícil. Yo me imagino, Mario, que haciendo seguimiento a cómo va poniendo también el gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres al frente, en marcha esos presupuestos de la comunidad autónoma en la que con la que ustedes no están, me refiero a los presupuestos, no están de acuerdo, ¿no? De ahí quedó patente en el último pleno de la Cámara Regional que los oyentes pudieron seguir a través de Radio Sintonía, ¿no? Pero con la vista puesta precisamente en la ejecución de esos presupuestos.
Bueno, no solo no podemos estar de acuerdo, es que son unos presupuestos, aparte que son los peores presupuestos que para la historia de la isla Fuerteventura de la democracia, son unos presupuestos atípicos. Mire, es la primera vez, porque este Pacto de las Flores le gusta mucho hacer historia, ¿no? Y bueno, han hecho historia con estos presupuestos del 2022. Estos presupuestos se nos entrega el primer borrador, el borrador de presupuestos, por 87.410.000 euros, y cuando se aprueban definitivamente, se aprueban con 3 millones de euros menos, 3.200.000, 84.200.000. Es decir, el propio grupo de gobierno del Pacto de las Flores le quita 3 millones a su propio primer borrador, y se los quita de partidas importantes, en temas sociales, en temas de sanidad, en temas de residuos y en temas de infraestructuras, tanto educativas como sanitarias. Nosotros presentamos, como Coalición Canaria, presentamos 400 enmiendas. De esas 400 enmiendas, 100 presentamos los diputados y diputadas de Coalición Canaria a la isla Fuerteventura por un valor que, no quiero engañar, estoy hablando de memoria, estaba en torno a los 35 millones de euros más. Bueno, se nos aceptaron algunas enmiendas, como la de unidad geriátrica, la del CAE La Lajita, alguna inboche, pero luego se nos rechazaron enmiendas que son compromisos ya adquiridos por unanimidad, compromisos de todas las fuerzas políticas en la isla de Fuerteventura, como las ambulancias medicalizadas de Corralejo y Gran Tarajal, como el helicóptero medicalizado que el portavoz del Partido Socialista, don Iñaki Álvaro Bandera, decía que la mejor consejera del mundo mundial iba a poner esos helicópteros. Han pasado 2 años y medio y no solo es que no estén, es que lo borran ellos mismos de los presupuestos después de nosotros haber presentado enmiendas donde se decía también que se aprobaban y demás. La ambulancia, la ampliación de los centros de salud de Gran Tarajal o el punto de urgencia y de radiología en Corralejo, ¿no? Son demandas, bueno, muchas se dejaron encauzadas con sus estudios básicos elaborados y demás. El búnker, una demanda histórica que ahora vemos que una senadora, que se le oye poco, pero sí para ir a hacerse la foto, de un búnker donde el Partido Socialista dijo que no era necesario para la Fuerteventura, y dijo mucho más el señor consejero de Sanidad en su momento, el señor Morera del Partido Socialista, que era un gasto innecesario parecido al aeropuerto de Castejón. Bueno, ahora empiezan a celebrar que han avanzado las obras que dejamos nosotros, pero lo que no dicen es que hemos perdido más de 400.000 euros de equipamiento que se tenía que haber comprado para el búnker en el año pasado, 2021, y que ahora dejan de poner partidas amplias y necesarias para eso. Y luego en el personal sanitario, hemos dicho capítulo 2, que es donde está el dinero para aumentar los especialistas, para dar estabilidad a los especialistas y hacer contratos estables, no de 3 o 6 meses, bueno, pues tampoco se sube. Son los presupuestos malos para Fuerteventura, que si a eso le añadimos la inejecución del 2021, donde se quedó sin hacer ni empezar el segundo centro de salud de Corralejo, donde se perdió el dinero que habíamos puesto para el CAE de La Lajita, el hospital del sur de la isla de Fuerteventura, donde se perdió el dinero para infraestructuras educativas en colegios, tanto en Puerto Rosario como en La Lajita, como en el Castillo, donde se perdió el dinero para el Palacio de Justicia, que vuelven a presupuestar este año sin tener todavía resuelto el Ayuntamiento de Puerto Rosario el tema del suelo. En fin, no solo hacen un presupuesto malo para el 2022, sino que la ejecución del 2021 fue nefasta en la ejecución en el presupuesto en la isla de Fuerteventura.
Ahí, bueno, mejor perspectiva, en su opinión, con respecto al búnker de radioterapia y a la unidad de hemodinámica, Mario.
Sí, bueno, lo del búnker hemos dicho que es un compromiso que nos pidió la ciudadanía. Esta es una demanda de la gente, porque es verdad que muchos especialistas decían que no era necesario, pero cuando la gente salió a la calle y dijo queremos el búnker, pues nuestra obligación era conseguir lo que la gente pidió. Hoy es una realidad que falta concretar, porque así lo pidió la gente. Falta agilidad, y llevan 2 años de retraso. Este búnker tenía que haber estado funcionando, porque se empezó mucho antes que el de Lanzarote, y están casi a una par de equipamiento, cuando empezamos casi con 1 año de antelación al de Lanzarote. Por tanto, estoy convencido que este año 2022 el equipamiento ya no podrán tener más pretextos ni más disculpas para no ponerlo y ponerlo a funcionar. El equipo humano, los especialistas, bueno, yo creo que hay fórmulas, como se ha hablado en muchas ocasiones, que con los especialistas que tenemos aquí, más otros especialistas que van directamente solo para temas de búnker oncológico, que se puedan ir compaginando con otros centros hospitalarios, pero lo que sí debería hacer ya el Servicio General de Salud es empezar a ofertar ese tipo de plazas, pues no son fáciles de encontrar. Eso tampoco se ha hecho. Seguiremos estando insistiendo, o sea, como grupo político que hoy estamos en la oposición, nuestra labor va a hacer que este presupuesto al menos se materialice en un grado superior a lo que no se materializó en el 2021. Seguiremos recordándole al gobierno de Canarias las deudas que sigue teniendo con la isla de Fuerteventura.
Uh-huh. Mario, en relación a cómo se van dando cabida a los distintos temas en el Parlamento de Canarias, de momento esta semana no tienen ustedes pleno, ¿no? No sé cuándo comienzan las distintas sesiones.
Bueno, en principio esta semana para el día 20 hay un pleno extraordinario, porque el gobierno tiene que llevar un decreto, se ha cogido esa dinámica de jugar por la puerta de atrás. Este gobierno ningunea bastante al Parlamento de Canarias, ya lo vimos al final en el mes de diciembre, que tuvimos que aprobar decretos de última hora. Ahora, aunque justo estaba mirando el correo, a mí al menos no me ha entrado, pero sí tenemos reservada para este jueves a no, las 11 de la mañana.
No está... Lo que nos ha dicho. Todavía, perdón, todavía no está en la página del Parlamento, no está anunciado ese pleno que usted está comentando.
Efectivamente, a mí tampoco, justo antes de entrar, porque estamos en el programa del Parlamento, sabía que me iba a preguntar, y quise entrar, y bueno, a mí no me aparece, pero bueno, desde el grupo, a no ser que se haya reunido la mesa y decidan posponerlo, es información que yo todavía no tengo. No he mirado tampoco el chat del grupo de coalición por si se ha hecho alguna comunicación. En principio se nos mandó la semana pasada que reserváramos para este jueves un pleno de 1 hora, 1 hora y media para un tema puntual. Es decir, por tanto, no sabemos si se ha pospuesto, si se puede llegar a celebrar junto con el ordinario, que sería lo deseable, no estar haciendo este tipo de gastos económicos y de gastos de pérdidas de tiempo, sino de programación imprevistas de este tipo. Los plenos son los que están establecidos y el gobierno debería tener también un poco de respeto con la labor del Parlamento.
Uh-huh. Independientemente de esa dura crítica que mantiene usted con respecto a los presupuestos de la comunidad autónoma para la isla de Fuerteventura para este año 2022, reclama que el gobierno actúe ante lo que considera usted degradación de los servicios que prestan los bancos en Canarias. Y ahí vamos directamente a este tema concreto, un tema que se viene arrastrando ya desde hace bastante tiempo en la isla de Fuerteventura. Si nos nos centramos en nuestro territorio insular, Mario, y donde cada vez son más extensas, más largas las colas, por ejemplo, en Puerto del Rosario, ante los cajeros, ¿no? Vemos a no solo a personas mayores, como usted argumenta, sino todo tipo de personas que para realizar cualquier gestión ante una entidad bancaria tiene que acudir concretamente a un cajero con colas extensísimas, o bien trasladarse desde cualquier punto de la isla de Fuerteventura hasta Puerto del Rosario para poder hacer una gestión de este tipo. Y usted lo que viene a reclamar concretamente, que el gobierno de Canarias vele en este sentido por el derecho que le asiste a los consumidores.
Sí, efectivamente. Bueno, estamos viendo que el tema de los bancos es de abuso. O sea, cuando el boom económico es importante, como algunos que hemos vivido en Fuerteventura, te ponen un cajero en la puerta de tu casa, ¿no? La isla se llenó de oficinas bancarias, de todo tipo de entidades bancarias y de servicios bancarios en cualquier rincón, por poca población que hubiese. Hay movimiento económico y lo que quieren es tener el tema más cerca del consumidor. En estos momentos, las absorciones de entidades bancarias, bueno, está haciendo que apenas quede competencia y, bueno, los bancos nunca pierden. Pero es que ahora lo que están perdiendo, con todos los respetos, no a las personas que están en los bancos, sino como entidad, es la vergüenza. Es un abuso lo que están haciendo con la ciudadanía. Mire, es verdad que las administraciones públicas cada día más nos exigen hacer todas nuestras obligaciones con las entidades bancarias. Gestiones de pagos, de impuestos, de tasas municipales, del parking, hasta el pago de las guaguas ya, tenemos que hacerlo a veces vía bancaria. Las oficinas bancarias lo que han hecho, cuando más servicios tienen, cuando más servicios le están dando a las propias administraciones, es reducir en personal. Tienen a su personal saturado, al ritmo de estrés. Pero es que luego los servicios que dan son pésimos, y de una forma especial cuando decimos a las personas mayores es porque solo hay que ir por puerto. La gente en la acera, en la calle, haya frío, haya calor, da igual. La gente tiene que esperar para gestionar su dinero. Pero es que si vamos a municipios como La Oliva, pierdes el tiempo porque no se ve la pantalla. O sea, herramientas, instrumentos, cajeros súper viejos que ni renuevan, ¿no? Entonces, el objetivo de esta iniciativa es que el gobierno de Canarias tiene que velar por los consumidores. No es la competencia directa, pero sí tiene. Le pedimos que investigue la situación del sector bancario en Canarias y el desmantelamiento que están haciendo del servicio directo al personal. Por tanto, el gobierno, como gobierno de Canarias, tiene que exigir el respeto de los derechos de los consumidores, tiene que velar por la libre competencia y tiene que evitar el abuso empresarial y el abuso de trato que se les está dando hoy, se nos está dando a los ciudadanos.
Pues bien, es uno de los primeros temas que usted plantea en este año 2022 en la Cámara Regional, Mario.
Sí, bueno, hemos planteado este, tenemos otro del transporte sanitario en la isla de Fuerteventura y precisamente hoy registraremos una de otro abuso similar, bueno, pues que están haciendo las navieras, ¿no? Nos hacen llegar el sector primario, los pequeños y medianos, nos hacen llegar también los pequeños comerciantes, el acuerdo tácito casi que han llegado entre las empresas de container para castigarse por el tema de los contenedores. O sea, es que muchos de nuestros ganaderos pues tienen un contenedor en la puerta de la granja hasta que lo vacían, ¿no? Hasta que consumen el producto, la paja, el grano, lo que sea que hayan comprado. Bueno, pues ya les han comunicado que a partir de ahora, de este mes, empiezan a cobrar entre 7,5 y 12 euros diarios por cada container que tengan en la casa. Es decir, que le va a salir una media a cada container entre 400 y 600 euros más, con lo cual, si ya la situación del sector venía mal, si ya el producto parece a veces caro, esto va a repercutir en el sector, tanto en el sector primario como en el comercial, y va a repercutir en los consumidores porque va a tener, en última instancia, que pagar un producto mucho más caro.
Ya, ahí no sé qué posibilidad tiene el gobierno de Canarias de actuar ante las navieras, una vez que conocemos que las navieras son declaradas de interés general, además, y subvencionadas por el gobierno de Canarias, o sea, por todos nosotros, Mario.
No, No, sí, sí. Bueno, esto no es nuevo para el gobierno, porque ya lo dijimos hace 4 o 5 meses cuando el boom de los fletes. Se lo dijimos de una forma especial a la consejera de Agricultura, pero también se lo dijimos a la consejera de Industria y de Comercio. Esto lo pagamos todos los canarios, pero de una forma especial los de las islas no capitalinas, lo pagamos doblemente. Y por supuesto que el gobierno puede hacer mucho, puede entre otras cosas mediar entre los pequeños y medianos agricultores, porque mire, las grandes empresas de alimentación no creo que les haga falta la mediación del gobierno de Canarias, lo saben hacer, o tienen sus propios contenedores, o no necesitan de los contenedores porque tienen sus propios camiones de frío. Por tanto, el gobierno de Canarias tiene la obligación de mediar entre estas navieras y los pequeños comerciantes y sector primario. Deben buscar ayuda hasta que esto se busque una solución. Esto no es un problema de 2 días, lo dijimos hace 6 meses y no han hecho absolutamente nada. Pues busque usted líneas de ayuda, porque si no es capaz de que nos vayan a cobrar de 7,5 a 12 euros por día con timer, busque usted líneas de ayuda específicas que eviten que el consumidor termine pagando el encarecimiento de ese producto. Y desde luego estoy convencido que puede, no, que tenía que haberlo hecho un estudio de competencias, porque hay casi, no quiero acusar a nadie, pero hay casi un acuerdo tácito entre las navieras, y eso creo, no, lo aseguro, que es irregular, lo dicen las normas, ¿no? Y por tanto, ahí tendrán que poner medidas sancionadoras. Sí, el gobierno de Canarias puede hacer mucho, sobre todo debe preocuparse por este tejido empresarial, tanto el comercial como el del sector primario, el mediano y el pequeño, que es el que más lo va a sufrir en este momento, ¿no?
En fin, estoy algo similar ocurre con la gasolina, ¿no? Parece que bueno, pues que en todas las empresas el precio de la gasolina es el mismo, y hoy tú lo subes un céntimo, mañana lo bajo yo. En fin, el tema de la competencia, ¿no? En este país que parece que no está regulado, parece, ¿no? Porque luego, como dice usted, está la ley, pero que nadie cumple. Mario, muchísimas gracias. Tengo que despedirle porque ya tengo al otro lado del teléfono a nuestra siguiente invitada, y nada. Seguiremos hablando de esto y otros asuntos en próximos espacios que esta emisora lleva a cabo siempre el lunes, hablando de la actividad en el Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias, Mario Cabrera, parlamentario por la isla de Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias a ustedes, Marusa, por darnos esta oportunidad de informar y de también estar informado. Gracias.
Gracias. Esther González, diputada de Nueva Canarias, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Cómo comenzamos el año, Esther?
El año bien, la semana y el día este con la tierra y con tal. Tengo una alergia que me está matando, pero bien, me resto bien.
Fíjese que yo me acuerdo mucho de usted en las últimas semanas, porque efectivamente hemos tenido tiempo bastante desagradable, sobre todo para alérgicos, y yo cuando la oigo a usted en el espacio Parlamento de Radio Sintonía, puedo comprobar que no deja usted atrás la alergia, vamos, hace semanas.
No, vamos, es que yo no me acuerdo de cuando dejé la alergia. Yo vivo pegada a un cline, porque estornudando, es que, y encima con la mascarilla, todavía es peor. Primero, porque la SPP2 tiene unos pelitos dentro que me da alergia. Y segundo, que como no me puedo estar sonando permanentemente para no estarme levantando la mascarilla, pues más acumulo. Y ya he tenido 2 episodios de sinusitis en 3 meses.
Ya.
O sea que imagínate cómo lo llevo.
Bueno, no creo que sirva de consuelo, pero con el uso de las mascarillas hay bastantes personas que se ven afectadas, ¿no? Por no poder desarrollar la vida con total normalidad debido principalmente a esas afecciones de la salud, como es su caso. Y usted habla de, bueno, voy a aclarar a los oyentes de Radio Sintonía que usted es la portavoz en materia sanitaria de Nueva Canarias y ha planteado un tema sumamente interesante en la Cámara Regional que tiene que ver con la obesidad. Y cuando leíamos el titular de la comunicación que nos remitían nuestros compañeros del gabinete de prensa de Nueva Canarias, nos sorprendía, porque pensábamos que la obesidad estaba considerada como una enfermedad, cosa que usted aclara que no es así y reivindica que la obesidad sea considerada precisamente eso, como una enfermedad.
Efectivamente. Sobre todo en Canarias, por ejemplo, es una de las regiones de referencia en el reconocimiento de que la obesidad debe ser un reto de primer orden. De hecho, la obesidad es una de las 3 patologías con más alta incidencia en Canarias junto con la diabetes y con las enfermedades renales crónicas, ¿no? Y en el caso de la obesidad infantil, por ejemplo, tiene una prevalencia en Canarias de un casi 20%, y alcanzando las cifras de aquello que es sobrepeso, que no se puede considerar obesidad, pero que sí es sobrepeso, de un 42%, uno de los peores indicadores entre la población de 3 a 24 años de toda la comunidad autónoma. Y en el caso de la obesidad adulta, pues de un 23,1, y además en el sobrepeso obesidad un 54%, ¿no? Con lo cual es algo que hay que abordar, y además eso en primer lugar tratarlo como una, o sea, tratarlo no, catalogarlo y que esté dentro del catálogo como una enfermedad, entre otras razones muy, muy, muy básicas, es para que se pueda llevar a cabo un abordaje de esa patología como se lleva la de cualquier otra enfermedad, con un tratamiento multidisciplinar, y además con la necesidad de sufragar el coste, el porcentaje que corresponda a cada uno, pero que la sanidad sufrague el coste de la medicación, porque es que aquí todos tenemos el planteamiento de que la obesidad es un problema pues de hábitos de alimentación y de hábitos de moverse, de deporte, de hacer de actividad física, y no es cierto. O sea, las razones que provocan el desarrollo de la obesidad son múltiples. Son razones fisiológicas, son razones psicológicas, son razones genéticas, y además también la del estilo de vida y los hábitos de consumo que podamos tener, y eso es cierto, pero no es la única razón que produce la obesidad. Y además en Canarias, que sí es verdad que un alto porcentaje pues de la obesidad, sobre todo infantil, se debe pues básicamente a la elevada tasa de pobreza que tenemos, lo
exacto,
que tiene aparejado el consumo de alimentos, de comida pues de eso que podemos llamar comida basura, comidas con altos niveles de azúcares y de grasas, y de poco hábito en la práctica de los ejercicios físicos. Pero es que la realidad es que hasta este momento ni en Canarias ni en España se le da a esta patología la relevancia que tiene. De hecho, no existe un plan integral de abordaje y detección precoz de la obesidad, insisto. Y yo hago mucho insistir en la obesidad infantil, porque es que mucha de la obesidad adulta proviene de que ya desde las edades tempranas existe obesidad, y hasta ahora lo que ha habido son programas educativos de prevención de la salud, pero no de detección precoz de la obesidad. Y en el caso de ya la obesidad adulta en periodos, o sea, obesidad adulta por las razones que sea, pero en muchos casos genéticas, existe una serie de medicamentos que permiten controlar esa patología, y que sin embargo, como no están financiados por la Seguridad Social, porque sí, la obesidad no está considerada una enfermedad, pues resulta que muchas personas no pueden hacer frente a esos gastos, al gasto de esos medicamentos, con lo cual no lo toma, con lo cual no tienen posibilidad siquiera de paliar, solucionar o que no vaya a más esa enfermedad, que además es una enfermedad con muchos efectos secundarios, y con esto lo que me refiero es a enfermedades que de la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades óseas a edades muy tempranas, y hasta 8 tipos de cánceres que están asociados a la obesidad. Y yo planteo ya no solo por razones de salud, que son las principales, primordiales, y por las que los sistemas sanitarios deberían ser sensibles, es ya incluso por cuestiones económicas. O sea, ahí los expertos dicen que de no atajar y de no controlar y de no hacer una detección precoz de la obesidad infantil, por ejemplo, se va a producir un tsunami de gastos en tratamiento que va a desbordar las capacidades económicas de la sanidad. Incluso le puedo decir ahí, como bien sabe, la razón o una de las razones principales de la diabetes tipo 2 es precisamente proviene de la obesidad, y las enfermedades renales crónicas, pues a su vez de la diabetes, que esta a su vez proviene de la obesidad. Y hay estudios donde dicen que en un periodo de 15 años, el 25% del gasto total del Servicio Canario de Salud va a tener que destinarse a estas enfermedades, a estos enfermos renales crónicos, que de haberse hecho una detección precoz y de la obesidad, no se hubieran producido. Por lo cual a mí me parece que es un tema muy, muy relevante.
Dígame una cosa, Esther, ¿conoce usted alguna comunidad autónoma que tenga reconocida la obesidad como una enfermedad? Estamos hablando, por ejemplo, que Canarias tiene sus transferencias en materia sanitaria transferidas, como bien sabemos, y por lo tanto sería trabajo del Ejecutivo Regional el poner en marcha esta iniciativa. Pero ¿conoce usted o tiene, nos puede ofrecer algún ejemplo de otra comunidad autónoma que tenga reconocida esta enfermedad?
Te cuento, vamos a ver, el reconocimiento de las enfermedades como tales son reconocimientos que se hacen, o sea, hay un catálogo de enfermedades, sí, y se reconoce, y las enfermedades son a nivel nacional, ¿no? O sea, el Estado es quien reconoce o quien considera e incluye dentro del catálogo de enfermedades pues a una determinada enfermedad, llámese en este caso la obesidad. No es las comunidades autónomas quienes determinan qué en su comunidad autónoma es o no una enfermedad, ¿vale? Entonces, esto es un tema que es a nivel nacional donde debe catalogar, sí, o sea, esto como enfermedad, no en cada comunidad autónoma. Luego sí es cierto que cada comunidad autónoma, en función de la sensibilidad, por decirlo de alguna manera, de cada uno de los servicios, aunque no sea enfermedad, pues tratan de hacer mayores, de incidir más sobre la detección precoz, sobre el prevenir, por decirlo de alguna manera, porque como dice o como establece el dicho, más vale prevenir que curar, y hay comunidades autónomas que en mayor medida han sido conscientes de que es preferible prevenir este tipo de patología que tener que curarlas porque entre otras cosas, desborda el coste de esa situación, aparte de que tener una población enferma no es precisamente el objetivo de un sistema de salud. Hay comunidades autónomas que son más sensibles en este aspecto y que llevan a cabo mayor política de prevención. Yo realmente en España, que yo conozca, no significa que no esté, no, creo que no hay ninguna que haya llevado a cabo un abordaje integral de la obesidad como una enfermedad crónica.
Uh-huh. Esther González, portavoz en materia sanitaria de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias. Gracias por estar con los oyentes de la radio y por explicar esta iniciativa que su partido lleva a la Cámara Regional en relación a que la obesidad sea considerada como una enfermedad. En muchos casos se pone sobre la mesa, ¿no?, la carencia que hay en relación a la prevención, no solo en materia sanitaria, sino en otro tipo de materias, ¿no? Parece que nos vamos directamente a atajar el problema cuando ya lo tenemos encima y que, como bien ha explicado usted, si se trabajase un poquito más en el tema de la prevención no llegaríamos a estos puntos, ¿no? En fin, se nos agota el tiempo, ya tenemos al colectivo de Asomasamen a la espera de entrar, de en este caso Adifuer, a la espera de entrar. Asomasamen viene los jueves, de entrar al estudio para realizar su espacio con otra mirada y nada, tenemos que dejarla. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes por la posibilidad de poder explicar este planteamiento y de que la sociedad en general y el sistema sanitario tomen cartas en el asunto.
Hasta una próxima ocasión. Que tenga feliz mañana.
Muchas gracias, igualmente.
Con otra mirada en antena, dentro de exactamente 10 minutos, mientras llega ese momento, si les parece, nos vamos cerrando la página de Parlamento con un poquito de música, ¿les parece bien? Antes del inicio de ese programa, de esa propuesta radiofónica que nos trae el colectivo que ya hemos citado.
Un alma libre que nada pide, que solo vive. la vida tampoco es la 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 la.